secundarios lo hizo en Los Forjadores del Futuro, escuela a la cual los estudiantes le decían comedores de pan duro. El preuniversitario lo cursó en la escuela José Martí y posteriormente estudiaría en el Pedagógico Superior, en la Facultad de Letras de la Universidad de La Habana. Hoy tiene un doctorado en Ciencias Políticas en Francia y un doctor honoris causa valencianes también en ese país. Salió de Cuba definitivamente en 1995. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. La persona de que le hablaba al comienzo es una cubana extraordinaria que ha alcanzado su sueño como una de las grandes escritoras de su generación. Bienvenida, Zoe Valdés.
Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucha alegría hablar con ustedes, contigo en particular, Tommy, ¿cómo estás?
Más que agradecido de que nos has concedido esta entrevista para hablar de lo que es la vida de Zoe Valdés. ¿Qué recuerdas de tu infancia y adolescencia en Cuba?
Sí, lo que más recuerdo de mi infancia te va a sorprender es el Parque de los Enamorados. El Parque de los Enamorados quedaba cerca del Castillito de la Fuerza y ahí era donde yo iba con mi abuela, porque a mi abuela le encantaba ese parque. ¿Por qué? Porque habían unas estatuas muy bellas, unas estatuas blancas de las estaciones, de las temporadas, verano, invierno, otoño, y además estaba la estatua de Lucy Caballero, y ahí mi abuela se sentaba a verme jugar al pie de la estatua. Ella se sentaba y yo me ponía a jugar con otros niños, y era un parque muy fresco porque había una gran arboleda, todo eran arboledas, entonces daba mucho, refrescaba mucho en ese parque, y ahí ese es el lugar que más recuerdo de mi infancia. De mi adolescencia te puedo decir que lo que más recuerdo es pues mis escapadas a Cojímar. A mí me encantaba Cojímar, a nadar, a la playa del Cura, a diversos lugares en Cojímar porque tenía primos allí y me encantaba ir a coger la 58, yo tomaba la ruta 58 y me iba sola a Cojímar y allí pues iba con mis primos a nadar o íbamos a hacer maldades por ahí también, a tirar piedras, subiendo las matas de ciruela. Y todo eso me encantaba, Cojímar me encantaba, sí.
Zoe, ¿pensaste alguna vez en esas edades que era natural o normal la situación que se vivía en Cuba?
No, porque mi padre, aunque no vivía conmigo, yo vivía sola con mi madre, y más pequeña con mi madre y mi abuela, después mi abuela murió, pero yo me quedé sola con mi madre, y aunque mi padre no vivía conmigo, mi padre había estado preso. Mi padre estuvo preso 5 años sin que le hicieran juicio. Eso era un problema terrible porque como él tenía otros hijos, pues había que irlo a visitar en visitas alternativas, ¿no? Esas visitas eran bien complicadas para nosotros, no teníamos cómo llegar, no teníamos, era un problema el transporte. Entonces yo recuerdo que mi madre sí estaba muy asustada, me decía, sobre todo por mí y la escuela, que no dijera absolutamente nada en la escuela de la situación de mi padre. Lo que para mí era muy complejo, muy 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 terrible, cada vez que me preguntaban, bueno, ¿y tu padre qué se dedica? Yo no sabía ni qué decir eso por una parte. Por otra parte, yo tenía 3 amigas que por suerte después las pude reencontrar en Miami, cuyo padre fue también, pero una granja, fue preso, pero una granja. Durante ese tiempo, esperando la salida del país, ellas tenían un poco la misma situación, vivían solas con su madre y nosotros por la noche íbamos a vernos y le llevábamos comida y era una situación compleja porque había que llevar como lo que siempre ha sucedido en Cuba, una doble vida, un doble lenguaje, no podíamos decir la situación que teníamos en las casas y además íbamos a la iglesia, éramos católicas, entonces todo eso fue un problema. Cuando me dieron tú sabes que en Cuba, bueno, a los 7 años, no solo te quitan la leche, además te hacen pionero comunista, ¿no? Es obligado. Uh-huh. Pero yo tenía la suerte que como era católica y había otros niños también, testigos de Jehová y todo eso, pues nos apartaron de las filas. Ya mi abuela me lo había dicho, mi abuela estaba viva cuando eso, me dijo, te van a apartar de la fila de los niños y va porque hoy van a iniciar de pioneros comunistas a todos los niños. Entonces, efectivamente, a mí me apartaron con las dueñas, que ese era el apellido de las tres amigas estas que después se fueron para Miami, y a los testigos, los niños testigos de Jehová, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el director de la escuela, que era Jesús Escandel Rey, que había sido un amigo de Julio Antonio Mella en su juventud, él vino hacia nosotros y nos miró fijo así, dijo, y me dijo a mí primero, de quién tú quieres ser hija? ¿De Dios o de Fidel? Y mi abuela, que estaba donde estaba la parte donde estaban los padres, me hizo como con los dos dedos los levantó así. Y yo entendí que era de los dos, y yo dije, de los dos. Y entonces él dijo, le vamos a dar la pañoleta de pionera a esta niña. Y después sucesivamente todos los demás niños hicieron lo mismo. Cuando yo salí de ahí, mi abuela me llevó arrastrada, dándome cocotazo hasta la casa, pero ella lo que estaba haciendo era el signo de la victoria, porque ella pensaba que ya, como me habían sacado de la fila, pues que ya yo había entendido que lo que no había que ser nada, ¿no? Pero yo no había entendido eso, yo no, yo tenía 7 años, yo no había entendido eso, y los otros niños tampoco. Entonces, de manera obligatoria, pues fui pionera, y después, claro, iba a la iglesia, hasta que finalmente, pues, cuando nos dieron a escoger, mi abuela dijo, bueno, vamos a tener que ir a la iglesia, pero escondida, no podemos ir a la iglesia. O sea, que era una situación complicada, había que los domingos había que esconderse para ir a la iglesia. Porque era una época en que apedreaban a la gente saliendo de la iglesia. Yo sé que ahora eso la gente no lo cree, pero en esa época se apedreaba a la gente al salir de la iglesia. Y bueno, era una niñez y una adolescencia en la que uno creía que ese es el problema, que es difícil. Yo trato de explicarlo en mis novelas. Es que uno, lo peor de que te hagan eso en la infancia y en la adolescencia, es que uno llega a pensar que la vida es así, y la vida no es así.
Estamos en conversación con Zoe Valdés, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y tenemos el honor de tener con nosotros a nuestra invitada, Zoe Valdés. Zoe, hablaste de esa infancia siendo hija de preso político, las enseñanzas de tu mamá, de tu abuela. Ahora te pregunto, ¿cómo sales de Cuba rumbo a Francia y cómo te conviertes en la escritora que eres hoy?
Sí, bueno, yo escribía desde mucho antes, yo empecé a escribir muy temprano. Mi primer libro incluso lo terminé a los 17 años, un libro con una pretensión tremenda, le puse Respuestas para vivir, como si a los 17 años no tuviera respuestas para algo, ¿no? Incluso hoy no tengo tanto, tanto tiempo después y tanta vida recorrida, pues tampoco tengo respuestas de nada. Pero ya yo escribía, me había casado muy joven con un periodista cubano que hizo un artículo que no gustó, y él estaba defendiendo con ese artículo la película Cecilia, de Humberto Solás. Esa película a Fidel Castro no le gustó, y Fidel Castro decidió no castigar, pero alejar al equipo que había autorizado esa película haber hecho la realización de la película, alejarlo de la vida cultural, y como esa persona era el presidente del ICAI, Alfredo Guevara, que había estado cerca de Fidel Castro, o sea, el que autorizó la película, pues Fidel lo mandó a París, a la UNESCO. Entonces, en el equipo de Alfredo Guevara estaba el que en aquel momento era mi esposo, y nosotros, recuerdo que él me llevó al malecón, porque era donde nosotros hablábamos todo en el malecón. Y me dijo, mira, hay esta posibilidad, yo para irme de aquí tengo que casarme, nosotros vivíamos juntos ya, porque no me dejan ir sin una mujer, y yo tenía 18 años, y yo quisiera que nos casáramos para que tú puedas venir conmigo a París. Cuando yo oí París, yo no podía creerlo, porque yo en mi vida, yo no había soñado ni ir a Carraguao como a París. Entonces, bueno, entonces finalmente fue complicado porque, claro, cuando hicieron la investigación, salió lo de la prisión de mi padre, salieron todos, sabes que la seguridad del Estado te verifica todo y todo eso. Pero él explicó que lo que era verdad, que mi padre no vivía con nosotros, que eso había pasado ya, que ya mi padre estaba por salir de Cuba, porque a mi padre se le demoró mucho la salida de Cuba. Y entonces, pues nada, me dejaron, me permitieron venir. Esa fue mi primera salida, que fue una salida muy compleja, porque yo tuve aquí muchos problemas, sobre todo con la embajada. Nosotros íbamos a trabajar, él iba a trabajar a la UNESCO, yo no. Yo iba de esposa acompañante y, por supuesto, eso trajo muchas complicaciones porque estábamos sumamente controlados, vigilados, nos estaban grabando todo el tiempo lo que pasaba en las casas, no solo a nosotros, a todos los que estábamos allí. Y terminamos, eso terminó por destruir bastante la relación y bueno, yo decidí regresar, entre otras cosas, porque mi madre estaba en Cuba. Y yo decidí regresar. Yo le pregunté a mi madre y mi madre me dijo, yo llamé a mi madre desde la casa de una amiga venezolana, precisamente, y mi madre me dijo, no, yo quiero que tú vengas. Entonces yo fui, y cuando fui, pero me di cuenta del grandísimo error del regreso, pero yo no tenía de otra, yo no tenía para dónde coger, yo no tenía, de hecho, recuperar mi pasaporte fue tremendo porque era la época en que ellos quitaban el pasaporte. Ellos quitaban el pasaporte y lo guardaban en una caja fuerte en Cubana de Aviación. Entonces yo tenía, me habían salido unos problemas, unos nódulos en tiroides, y el médico de aquí me dio permiso para ir a verme a Cuba. Ese fue el pretexto por el que yo regreso, y ya regreso pues ya separada y empieza otra vida para mí con un poco... Bueno, sin trabajo, sin desempleada, buscando trabajo. Y así me uno a un grupo de pintores que estaban haciendo en esos años pues muchos movimientos artísticos ligados con la política contestataria, ¿no? Que fue el movimiento de los años 80, de los pintores de los años 80, uh-huh. La generación de los 80, que muchos están en Miami ahora, así y es. En México, y uh-huh. Pues, sobre todo en Miami. Ahí empiezo... a integrarme un poco más en los movimientos underground, contestatarios de pintura y cine dentro de Cuba, porque había un pequeño movimiento underground cinematográfico. Y entonces así es como ya yo empiezo, tenía varios libros escritos, había empezado a escribir La Nada Cotidiana, Te Di la Vida Entera y varias novelas. Y yo empiezo a tener relaciones con periodistas franceses que venían, y como yo hablaba francés, por mi estancia anterior aquí, pues entonces me pedían ir a entrevistar a opositores, por ejemplo, a Elizardo Sánchez, que yo fui con Daniel Vermet, el rey de la radio, aquí a entrevistarlo, con Zoé Barrier, también una periodista francesa que trabajaba en la radio también. Y así fue como yo me voy conectando, y así es como sale La Nada Cotidiana de Cuba, mi novela, que la saco por varias vías, la envío a un editor francés a través de dos periodistas de François, el periódico, a través de otro periodista martiniqueño y a través de un balsero. Y así es como llega la novela. Y por supuesto, cuando la novela llega, que el editor la lee, me manda una carta al momento. Y es que se programa todo, él me dice, mira, lo mejor que yo creo que podemos hacer es que esta novela se publique cuando tú estés fuera. Ya yo había tenido varios problemas porque yo había firmado un contrato para otra novela con una editorial francesa y una editorial alemana. Entonces me llamaron un señor que se llamaba Jorge Timosi. Entonces Jorge Timosi me llama y me dice que si yo quiero ir a la cárcel como Reinaldo Arenas, porque yo había hecho lo mismo que había hecho Reinaldo Arenas, que había firmado un contrato con una editorial extranjera sin pedir permiso. Yo ni sabía que eso había sucedido. Eso lo supe después, cuando en el 90 sale el libro de Reinaldo, antes que anochezca, y leo sus memorias y me doy cuenta que Reinaldo había sacado sus novelas de esa manera, ¿no? Entonces, ante esa amenaza, pues ya yo digo, no, si esta novela va a salir, pues yo lo que quiero es estar fuera para ver qué va a suceder con esto. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. A mí me hicieron una invitación coincidente totalmente la Escuela Normal Superior de París para dar 3 meses de un curso sobre la poesía amorosa de José Martí. Entonces, el único gran problema que había era que ya yo, entre una cosa y otra, yo estaba ya otra vez casada, había tenido una niña, la niña estaba muy pequeñita y era muy difícil sacar a los niños de Cuba. Era sumamente difícil. El cuento de cómo saqué a mi hija de Cuba es muy largo, no creo que pueda ahora hacértelo en un momento, pero me costó mucho trabajo y mucho, mucho miedo, porque yo no quería que mi hija se quedara atrás. Yo por nada del mundo podía dejar a mi hija detrás. Y entonces felizmente pude salir con ella, y cuando llegué aquí ya yo sabía que era definitivo. Efectivamente, cuando yo llegué el 22 de enero del 95, definitivamente, y el 5 de abril del mismo año salió la novela, que ya se había, durante meses habíamos estado traduciéndola con la traductora, por cartas, por mensajes, por llamadas telefónicas, con mucha dificultad, pero así se hizo. Y cuando salió la novela, al momento yo tuve la visita de un alto funcionario de la Embajada de Cuba, que vino con una periodista francesa, Jeannette Abel, muy conocida del Le Monde Diplomatique y todo eso, y vinieron a decirme los dos que yo no podía volver a Cuba, porque yo ya había empezado a hacer unas entrevistas con Liberación, con Le Monde, diciendo lo que estaba pasando en Cuba. En ese momento era el pleno periodo especial, la novela hablaba de eso. Y entonces ese fue el momento en que este agregado político me dijo que yo no podía regresar a Cuba. La verdad que te voy a decir algo, me sentí muy mal porque mi madre estaba allá sola, pero al mismo tiempo pensé, bueno, hay tanta gente que se ha ido, que sus madres se han quedado solas y yo no voy a ser la única, y yo tengo que salvar a mi hija, porque yo no quería eso para mi hija. Lo que yo había vivido para mi hija de ninguna manera. Te voy a decir algo que te va a asombrar. Yo sentí hasta un alivio cuando me dijeron, no puedes volver, no vas a volver nunca. Claro, eso después significó una pesadilla para mi madre.
Estamos en conversación con Zoe Valdés, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Radio y Televisión Martí Perfiles, les habla Tomás Regalado, y nuestra invitada de honor es una de las mejores escritoras de su generación. Ella es Zoe Valdés. ¿Cuál es el libro favorito que has escrito?
Yo soy muy crítica con mis libros. No podría escoger uno en específico si tuviera que hacerlo. Definitivamente La Nada Cotidiana, aunque no es, a mi juicio, mi mejor libro, pero es el libro que me abrió las puertas al mundo, y a ese libro pues le tengo ese cariño especial, ¿no? Después hay varios libros, pero el de Te di la vida entera, que es en el que yo hablo y cuento la historia de mi madre, pues es un libro que sí le debo mucho a ella. Mi madre, para ella fue una pesadilla que yo me fuera y me desarrollara como escritora y tuviera éxito. Porque mientras más éxito yo tenía y mientras más entrevistas me pedían y yo hablaba, más le hacían la vida imposible a mi madre dentro de Cuba. Ella fue interrogada en Villa Marista 4 horas cada vez. La citaban, le decían que no me iba a poder ver más, que cuáles eran mis proyectos como escritora y como política, porque ellos pensaban que por mis declaraciones políticas yo me iba a convertir en una política. Y mi madre no sabía absolutamente nada. Mi madre lo único que quería era volverme a ver y volver a ver a su nieta. Pero bueno, ese libro es especialmente delicado también para mí, porque es la historia del amor de mi madre y mi padre, y la historia de una especie de resistencia de una mujer, como cualquier mujer cubana, que tuvo que vivir, encontrarse que su mundo, que era un mundo normal, de una mujer normal, de una joven normal, de pronto se convirtió en un mundo de inmundo, ¿no? Un mundo, una cosa inmunda, ¿no? Y tuvo que soportarlo para no hacerle daño a su hija, ni al porvenir, ni al futuro de su hija. Y esa es también la esencia de ese libro.
Háblame de lo que es la mira al futuro de Zoe Valdés. Sé que Zoe Post tiene mucho que ver con eso. Estás escribiendo otros libros, me dicen.
Sí, mira, yo tenía hacía muchos años esa idea de hacer un periódico por razones de que no tenía un buen equipo, nunca había conseguido juntar un buen equipo, no se había hecho. Ya se consiguió, ya tenemos un excelente equipo. Zoe Post es una realidad y Zoe Post va a continuar el tiempo que sea necesario, porque no solo va a defender la libertad de expresión en Cuba, también en el mundo. Aquí, por ejemplo, hay grandes problemas de libertad de expresión, aunque vivamos en Francia, también hay que saber que debemos defender no solo a los periodistas, sino también, sobre todo, a los lectores. Los lectores necesitan de la verdad, de la libertad, un sentido de la justicia. Y eso era lo que a mí me interesaba. Además, mucha ligereza ahora. Después sí estoy escribiendo otros libros. Yo estoy ahora en una novela que sería el tercer volumen de aquello que empezó como, bueno, es una trilogía que empezó con la ficción Fidel, siguió con la novela de Batista que se llama Pájaro Lindo de la Madrugada, que salió en el 2020. Y esta novela va a ser, pues, sobre otro personaje histórico, que no puedo decir el nombre todavía, por razones de que la editorial me ha dicho que bueno, que no lo haga. Pero serían tres nombres importantes en la historia de Cuba, desde el que todo lo llevó al desastre, pasando por un hombre que creo que hizo cambios muy favorables para el país, y sin embargo ha sido tildado de todo, y le han echado todo el escombro encima, cuando no es así, hacia lo que sería de verdad la verdadera libertad, la verdadera luz de libertad.
Llevas a Cuba por dentro, llevas también el sufrimiento que viene con tu patria querida, esa pasión que tienes por Cuba y un mensaje a todos esos cubanos que te escuchan.
Sí, bueno, lo primero es que Cuba tiene que ser libre ya. Cuba no puede esperar más. Ese es el primer mensaje. Y después el mensaje a los jóvenes es que los jóvenes se tienen que preparar para cuando ese momento llegue, no les coja desprevenidos, no les coja sin nada que saber hacer, porque eso puede suceder. Y en el mundo de hoy todavía más. Yo sí creo que hay en Cuba una gran cantidad de jóvenes preparados para ese cambio, incluso mucho más que aquí, porque en Cuba la gente tira más de los libros, de la lectura, de la verdadera enseñanza y aprendizaje, de los verdaderos que significa lo que verdaderamente significa la enseñanza y el aprendizaje. Y el mensaje sería ese: prepararse para ese gran cambio radical que tiene que venir como sea. No podemos hacer pruritos tampoco. Y que el cambio radical, siempre subrayo, radical, no cambio fraude, ni cambio para que se ponga el otro Castro que viene, o el otro advenedizo o descarado que ha estado hasta ahora, no. Un cambio radical en el que la gente que nunca ha estado en el poder, la gente que sí está preparada para poder volver a ser de Cuba la perla que fue, puedan hacerlo, bien preparados para hacerlo, porque eso es lo que está esperando el mundo de nosotros, que Cuba vuelva a ser la perla que fue.
Desde la ciudad de las luces, Zoe Valdés, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias, Tommy Regalado, un gusto hablar contigo.
Y amigos, nos reencontramos de nuevo por las ondas de Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado.